vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
¡No hay otro camino! ¡Que los pueblos tenemos que juntarnos! ¡Los de abajo! ¡Los que sufrimos!
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, que como ustedes saben, ya estamos saliendo en Buenos Aires todos los domingos de 14 a 16 por FM La Tribu en 88.7 y también los lunes de 21 a 30 a 23 a 30 por Radio Centenario X36 en Uruguay. También obviamente salimos allí por internet en Radio La Zurda en Uruguay y en la Argentina en Radio Universidad de Neuquén y Radio Universidad de Misiones. Somos Silvia María, María Torrelias, Angélica Mendoza, Jorge Omar Levinger, Julio Incapié, Osvaldo Viciac y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, vamos a empezar el programa hablando precisamente del tema que conmocionó la semana pasada y este fin de semana todo el mundo, que es el discurso del señor Bush tratando nuevamente de generar una política de apretar más las clavijas sobre la política de bloqueo que lleva Estados Unidos contra Cuba, amenazando con miles de cosas, como lo han hecho otros mandatarios norteamericanos y él mismo desde que llegó al gobierno, e intentando acorralar a los ciudadanos y ciudadanas de Cuba con el bloqueo más feroz que pueda haber vivido un país. Decirles, por ejemplo, se oyen los jadeos moribundos de un régimen fracasado. Él, que entró al gobierno siguiendo la línea de los antiguos presidentes norteamericanos, rogando y esperando de que por fin cayera Fidel Castro, y Fidel Castro no solamente goza de buena salud, sino que la revolución cubana ya lleva, va a cumplir 49 años y está en pie de una manera tan importante que ha logrado expandir sus ideas por todo el continente latinoamericano y hoy no está sola como estuvo hace 49 años. Y enfrenta, y va a enfrentar este discurso de Bush con una hidalguía y con una dignidad que es encomiable. Por eso vamos a empezar a referirnos a estos dos temas: el discurso del imperialista Bush y la respuesta digna de Felipe Pérez Roque, el canciller cubano. El mismo día que Bush estaba hablando, ya estaba saliendo esa respuesta contundente.
Lo que pasa es que efectivamente esa respuesta tiene que ver con que lo que planteó Bush, de que por fin está llegando el Día de la Libertad, es como cuando decía que está llegando el Día de la Democracia para el Medio Oriente mientras bombardeaba Irak. Ese es su modo de plantear la libertad y la democracia. O sea, lo que le respondió Pérez Roque es que se toman los cubanos muy en serio esto, que es una amenaza de incitar a la violencia, a promover la violencia, porque dice que la palabra de orden no es la estabilidad en Cuba, es justamente la posibilidad de desestabilizar, aunque esta no es la frase, no es la palabra que usó justamente, sino usó la de la libertad. la Revolución Cubana, incluso porque promovió la constitución de un fondo multimillonario, dijo, de los países de todo el mundo para financiar a la contrarrevolución en Cuba. Y esto, los cubanos son los que más saben precisamente de cómo se ha utilizado para hacer sabotajes, para promover todo lo que tenga que ver con la posibilidad de destruir a la Revolución Cubana. Pero también Pérez Roque dijo de que a este increyendo de amenazas y de violencia de los Estados Unidos que anuncia Bush, ellos le responden con firmeza, pero también con muchísima serenidad.
Sí, cuando estabas hablando del fondo este que van a formar, vos fíjate que Bush recurre a algo que varias veces hemos criticado en este programa, que son las famosas ONGs, ¿verdad? Llama, convoca a las ONGs a instalarse en Cuba, convoca a los países amigos de la democracia, todo esto entre comillas, a enviar más embajadores a Cuba para que esos embajadores abran la puerta de sus embajadas a los gusanos cubanos, que Bush llama pomposamente la disidencia, y hace jugar a las ONGs, estas ONGs que en algún momento Raúl Castro expulsó de Cuba con muy buen tino porque les habían permitido instalarse allí con diversas excusas, y utilizaron el territorio cubano para generar apoyos non santos precisamente a todo lo que sea la contrarrevolución. Bush vuelve a recurrir a ese camino que le fracasó a otros mandatarios norteamericanos, y también vuelve a recurrir al camino de decir vamos a apretar las clavijas del bloqueo, o sea, vamos a bloquear, no, ya más no se puede bloquear, y suponemos que la respuesta más contundente a Bush va a venir el próximo martes cuando se trate otra vez, Cuba tenga que pasar por el rasero del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La última vez votaron alrededor de 183 países
en contra del bloqueo,
y suponemos que ahora o se van a mantener estos países, porque los que votan en contra son generalmente las Islas Marshall, Israel, algún aliado que tiene Bush ahora en el ex bloque de países del este, y poco más, y Estados Unidos. Pero el clamor mundial para la ruptura del bloqueo es general, y también incluso en la propia población norteamericana, donde se ha planteado claramente de que mucha de su gente quiere veranear en Cuba, quiere invertir en Cuba, quiere tener a ese país que tiene 500 millas como un vecino más, y poder hacer la vida normal que hacen muchísimos otros países con Cuba, porque esto es lo que está pasando. Cuando Bush hace toda esta laraca, no se está dando cuenta, o por lo menos no quiere darse cuenta de eso ahora, de que el resto del mundo sigue las relaciones normales con Cuba.
Sí, este es lo increíble de la capacidad que tiene Bush de abstraerse del mundo directamente, pero que no es una capacidad, sino que es una especie de autismo de quien se cree que es la única potencia mundial y que está dispuesta a demostrar que, vía de las armas en general, puede imponer su hegemonía a nivel mundial. Cosa que ha demostrado que no es tan sencilla, y que se puede entrar, pero es muy difícil salir, como se demostró en Irak, o como ya se había demostrado en Vietnam, ¿no?
Sí, fíjate vos que también esto no es una casualidad, este discurso. Bush ha dado cuatro discursos desde que asumió el mandato hasta ahora, dedicados exclusivamente a Cuba. Este lo anunció con bombos y platillos hace prácticamente 15 días. Estaba todo el mundo esperando, sobre todo ese el sector recalcitrantemente anti-cubano de Miami, porque precisamente es un discurso para ellos, es un discurso pensando en las elecciones que se le vienen encima y que necesita sacar votos en esa comunidad que es, no por casualidad, ayer lo rodeó en el estrado, estaban familiares de algunos gusanos cubanos y también estaban dirigentes de la comunidad cubana exilada en Miami. O sea, es un discurso que está apuntando precisamente a sacar esos votos, pero lo peor de todo esto, lo más demencial, es que esos ciudadanos cubanos colaboran y atizan a un Bush que bloquea a sus propios familiares que están en Cuba. Porque la mayoría de estos cubanos, que son obviamente derechistas y anticomunistas y antisocialistas, tienen a toda su familia en Cuba, que son los que de alguna manera padecen el bloqueo que impone Bush.
Y lo interesante es que cuando Raúl Castro hizo el discurso del 26 de julio que volvió a llamar al diálogo a Bush, esta es la respuesta cuando Bush le está diciendo a Cuba y a Raúl Castro que no acepta como legítima la transición que supone de la cesión del gobierno de Fidel Castro a Raúl, con una injerencia que, como decía Pérez Roque, no tiene ninguna calidad moral como para ni legal internacional para poder plantear semejante injerencia en otro país soberano. Pero bueno, estos son los desplantes habituales, digamos, de Bush.
En esta locura de Mr. Bush, en una parte del discurso dice, en español, digamos, utilizó el español dos veces para caer simpático a esta comunidad gusana, y dijo, nuestro día está llegando. Diciendo, relacionándolo con que otros regímenes fascistas del mundo cayeron, como fue el de España, como fue el de Chile, y dice, también se refirió obviamente a la Europa del Este, vinculándolo con la Europa comunista. Lo gracioso es que Chile fue mantenido todo el tiempo, la dictadura de Pinochet fue mantenida por...
Si no cayó por la ayuda de Bush.
Por Estados Unidos. El golpe contra Allende, el golpe que le costó la vida a Allende, fue realizado con el apoyo de Estados Unidos, sobre todo de Kissinger en su momento. Y la España de la que habla Bush, que es la España franquista, mantuvo en su momento todos los apoyos económicos y los apoyos de todo tipo al régimen de Franco desde Estados Unidos, el gobernante de turno. O sea, mezcla las cosas de una manera increíble, tratando de llevar agua para su molino, y también menciona una cosa que es realmente vinculado a lo que hablabas de Irak vinculado también a lo de Afganistán. Dice, vamos a apoyar la reconstrucción de Cuba. Ellos siempre están preparados para reconstruir de lo que quede de las ruinas de sus bombardeos, de lo que quede de las ruinas de sus ataques. Y la respuesta de Pérez Roque es muy digna en ese sentido, porque Bush intentó meter una baza en las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Cuando llamó a los generales a levantarse.
A los generales a levantarse. Y Pérez Roque le contesta, usted, señor Bush, no sabe que las Fuerzas Armadas en Cuba es el pueblo en armas, que es lo que le contestaría Chávez en este mismo momento. O sea, esto ha llevado a que una cantidad enorme de países vinculados a la solidaridad con Cuba, y sobre todo los pueblos, hayan, desde el mismo momento que habló Bush en adelante, dado declaraciones, entre ellos México, conocidísimos diputados de México y senadores de México han planteado de que este es el Bush que intenta meter el Plan México, del cual después vamos a hablar más adelante.
Y que me interesa señalar de que todos los diplomáticos latinoamericanos que estuvieron en la conferencia de prensa de Bush estuvieron absolutamente silenciosos, lo dice la prensa más conservadora argentina, y que cuando incluso los gusanos cubanos se levantaban para aplaudir a Bush, ningún embajador latinoamericano se levantó para hacer lo mismo, lo cual demuestra hasta qué punto existe el aislamiento, y profundiza el aislamiento de Bush esta política suicida, en donde incluso Cuba le recordó que hasta va a haber un problema para Estados Unidos si quiere invadir, porque van a morir muchos hijos de los de los ciudadanos norteamericanos en las tierras cubanas.
Bueno, vamos a escuchar entonces a la respuesta que le da precisamente el canciller cubano Felipe Pérez Roque a este demencial señor Mr. Bush.
Y nosotros entendemos esta reacción de hoy como otro acto fruto de esa desesperación. El presidente ve que se le acaba el tiempo, que no puede cumplir su promesa. Y eso no lo hace menos peligroso, por supuesto. Pero además, hay en su discurso hoy un intento vano y ridículo de reclutar para seguir a su política contra Cuba a los militares cubanos, a los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior. les promete perdonarles la vida después que tome el control de Cuba, si ahora a tiempo se arrepienten de servir a su pueblo, de defender la revolución. Oiga, un mensaje tengo para el presidente de los Estados Unidos. Usted delira. Está delirando. Usted le está hablando a un ejército libertador. Usted olvida que en Cuba el ejército es el pueblo uniformado. Usted olvida que más de 350 mil cubanos vistieron voluntariamente ese uniforme para ir a enfrentar al régimen de la apartheid que los Estados Unidos y otros países occidentales apoyaban y que hicieron posible con su victoria la liberación de Namibia, la preservación de la integración, de la integridad territorial de Angola, la liberación de Mandela, la legalización del ANC, el surgimiento de una Sudáfrica sin apartheid. ¿Te olvidas? Usted le promete a los combatientes de la seguridad cubana, si no reprimen el alzamiento que dice usted que va a haber en Cuba, perdón para el futuro. Usted olvida que esos hombres y mujeres llevan medio siglo derrotando más de 600 planes que ustedes organizaron para tratar de asesinar a Fidel, que derrotaron la guerra sucia y las bandas armadas que ustedes organizaron y suministraron en las montañas de Cuba, que han derrotado los planes de terrorismo contra Cuba. Usted olvida que los hombres y mujeres que llevan ese uniforme son el pueblo en el poder. Porque aquí hay una revolución victoriosa que ustedes no han podido derrotar. Usted se equivoca. Le propone, le promete a los funcionarios del gobierno a que si traicionan a su pueblo y se pasan de bando y se presentan ahí ante usted, usted les perdonará en el futuro la vida. Usted se equivoca, usted no conoce este pueblo. Usted cree que este pueblo son gente de la categoría de los mercenarios que ustedes pagan aquí. Por cierto, que los mercenarios pagados aquí por los servicios especiales y el gobierno de Estados Unidos, a los cuales el año pasado le dedicaron 9 millones, pero en este año ahora le van a dedicar 45 millones de dólares. Esos estaban allí en la sección de intereses norteamericana viendo en vivo junto a los diplomáticos norteamericanos el discurso del presidente Bush y aplaudiendo. Puedo imaginar las amenazas proferidas contra su pueblo. Por eso reivindicamos hoy aquí el derecho de la revolución a defenderse y a emplear todos los recursos a su disposición dentro del respeto a nuestras leyes, a nuestra ética, para defender la revolución. Por otro lado, ha habido el intento en ese discurso de justificar su política hacia Cuba en una supuesta defensa de la democracia, de los derechos humanos. Y nosotros respondemos de que el presidente Bush no tiene autoridad moral para dictarle a los cubanos lo que deben hacer. Usted no es un libertador, señor Bush. Usted es un brutal represor. Su régimen ha invadido, ha masacrado, ha torturado en nombre de la libertad. Usted avergüenza a sus compatriotas. Usted autorizó la existencia de cárceles secretas, de vuelos clandestinos. Usted legalizó el uso de la tortura, del vejamen a los prisioneros. Usted mantiene el centro de torturas en la base naval de Guantánamo, que ha sido mundialmente repudiado. Usted autorizó la invasión y la ocupación de Irak, que ha costado más de 500.000 de vidas de civiles inocentes. ¿Con qué moral usted puede venir a dictarles a los cubanos pautas sobre su futuro, su concepto de respeto a los derechos humanos o su sistema democrático. Nosotros reaccionamos con indignación, pero con serenidad. No amenazamos, nos preparamos. No alardeamos, no nos jactamos, mantenemos nuestro rumbo. No hay, y lo repito aquí hoy, fuerza humana ni natural en el mundo capaz de hacer desistir a los cubanos de su sueño de justicia, de libertad y de independencia. Somos una revolución victoriosa. Hay que respetarnos. Nos hemos ganado el respeto del mundo. Y en estos días en que se cumplen 45 años de la crisis de octubre, y cuando estamos a pocos días de la próxima votación que habrá en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, quiero subrayar que hay en este momento en el pueblo cubano la misma serenidad, la misma entereza, el mismo sentimiento de unidad nacional y de orgullo patrio que en aquellos días luminosos y tristes, como los llamó el Che, en que el pueblo cubano estuvo dispuesto a enfrentar incluso el holocausto nuclear antes que renunciar a sus principios y a su soberanía. Y esa es la determinación que hay hoy. La revolución cubana no podrá ser derrotada. Y se lo decimos aquí al presidente del imperio que amenaza a Cuba. Y tenemos el apoyo del pueblo, el apoyo consciente, voluntario y libre de un pueblo que sabe bien lo que se juega en esta hora crucial de su historia y que no podrá ser ni engañado, ni comprado, ni amenazado, ni rendido. Así que rechazamos una por una cada palabra de amenaza y de chantaje contra Cuba, cada frase llena de odio. Y le decimos al presidente de Estados Unidos que lo que está llegando es el día en que el pueblo de Estados Unidos y el mundo se libren de él. Y lo que está llegando es el día en que nosotros logremos que se levante el bloqueo. Y que sus amenazas no nos sacarán de nuestro curso de construcción de una sociedad más justa, más humana, más libre, de más socialismo y de más revolución en este país. Ese es el mensaje que tenemos para el presidente imperial, que amenaza con guerras en las que él no va a participar, que amenaza con invasiones que él ordenará desde la retaguardia de su confortable refugio, pero que nosotros, si llega el momento, enfrentaremos en la primera trinchera junto a nuestro pueblo. Muchas gracias.
Para cama pues yo fui, una bella joven fui, y le di la Continuamos en Resumen Latinoamericano. Si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar. También pueden escucharnos a través de internet en la página www.agoratv.org, donde allí también pueden cliclear y ver Resumen Latinoamericano Televisivo.
Bueno, y ahora vamos a ofrecerles una realmente perla de radial, porque da gusto escuchar a dos comandantes revolucionarios como son Hugo Chávez y Fidel Castro. Y vamos a darles el audio de lo que fue ese encuentro entre dos gigantes. Hablan Chávez y Fidel en La Habana.
Primero te diría que coincido en esto que tú has señalado. Las ideas de esa revolución. Ahora, además de las ideas, tú decías las condiciones. Yo diría que además de las ideas, las condiciones, hay como concreciones también de esa revolución a la que el Che apostó todo, a la que tú has apostado todo. Tú también lo dices en El grano de maíz, de Tomás Borges. Eso fue como el año 90, 91.
Lo que más me gustó de Martí, la frase aquella famosa, toda la gloria del mundo cabe en un grano
de maíz. Yo leí ese libro en los mismos días que estaba pintando aquel cuadro de la luna de Yare. Yo leí ese libro. Y tú por ahí dices, a pesar de que estaba viviendo el mundo un momento de oscuridad terrible, cayó la Unión Soviética, el periodo especial aquí, se cierra el bloqueo, casi toda América Latina en manos de gobiernos oligárquicos, Estados Unidos, la ofensiva neoliberal del ALCA, ¿no? El consenso de Washington, eran esos años. Y tú, sin embargo, dijiste, no pasarán muchos años, algo así, sin que vuelvan a surgir las fuerzas revolucionarias en América Latina. E incluso yo recuerdo que yo subrayé en ese libro algo que tú dices de Venezuela, y estábamos nosotros en los preparativos de la rebelión del 92, porque tú dices eso antes del 92, pero agregas allí la patria del gran Bolívar, hablando de Venezuela. Tú hablas de toda América Latina, de un conjunto de países, y cuando hablas de Venezuela dices, algún día la patria del gran Bolívar tendrá que jugar su papel. Y ahora hace un rato me estabas diciendo que el Che tenía un plan para ir a Venezuela antes de haber decidido ir a Bolivia. O sea, el papel de Venezuela, el de Cuba, han sido papeles importantes siempre. Yo creo que esa revolución...
Inmediatamente después de la revolución cubana, en Venezuela se estaban creando aceleradamente las condiciones para una revolución. Pero eso lo tomamos también no solo que hemos leído sobre Bolívar, mucho, y tenemos una enorme admiración por él, sino que también un legado de Martí. Que Martí dijo, deme Venezuela, ¿en qué servirle tendrá en mí? Nosotros, un hijo. Y que la grandeza de Bolívar sobrepasa todos los límites. Lo que un hombre fue capaz de hacer en esa época. Cuando había que estar, tardaba 2 meses alguien en moverse de Venezuela a Guayaquil o a Perú. O yo en un avión en unas horas. Y en un teléfono celular está en fracciones de segundos. Y la televisión llega a todas partes. ¿Te imaginas, Hugo, que Bolívar hubiera tenido en sus manos todos los medios de eso de que estamos hablando?
Ahora te iba a decir
imagínate
algo.
Bolívar hablando.
Y Martí, te iba a decir algo, Fidel. Pero de allá vienen estas raíces que nos tienen aquí sentados nosotros esta tarde bonita en La Habana, Fidel. Esa revolución está aquí. Mira, tú la viste. Me acuerdo que me dijiste allá, en Córdoba, en la Universidad del Cordobazo, ¿te acuerdas? ¿Cómo no te vas a acordar? Íbamos los dos rumbo al evento, cientos de miles de jóvenes, y tú me dijiste, mira Chávez, 99% son jóvenes, y aquel furor y aquel pueblo donde creció el Che, que fuimos juntos en Altagracia, aquel mar de pueblo. Y luego tú no has podido ir físicamente más conmigo a otros lugares, pero tú sabes que donde yo esté, ahí andas tú. Yo te veo por todas partes. Ahora imagínate bonito, tú, en Bolivia, el Chapare, Cochabamba, una revolución. Ahora Ecuador, ahí están los pueblos de Ecuador detrás de este joven líder Correa. Él no es indio como tú lo ves, pero ha captado y se ha convertido en un líder de todo ese pueblo pobre.
Y dijo una cosa muy interesante, que la revolución se adaptaba a las condiciones. Socialismo del siglo XXI.
Sí.
¿Cómo? Que el modelo es cada país en sí mismo.
Sí, porque nos han acusado. A mí, tú sabes, ya yo no le hago caso, por supuesto. Pero tú sabes la conseja de la oligarquía venezolana. Que Fidel es el que manda en Venezuela, que Chávez lo que hace es copiar a Fidel. Son estúpidos. No se dan cuenta de cuál es la verdad, de que cada revolución tiene su momento y tiene su ritmo, pero que todas están interconectadas. Pero lo mismo pasa en Ecuador y en Bolivia. Dicen que Evo hace lo que yo le digo, que si Correa se subordina a mí, pero ellos no le hacen caso. Es la estupidez de la oligarquía tratando con eso de frenar algo que no depende ni de ti en lo personal, ni de mí, ni de Evo, ni de Correa. Son las condiciones que se presentan para las revoluciones, a las que el Che se refería en La Higuera, en lo que yo pudiera llamar la profecía de La Higuera. El Che muriendo y dijo, Fidel, díganle que algún día verá la revolución en América Latina.
Pero esa humanidad hay que salvarla. Porque la amenaza en infinitos peligros. Y la conciencia es el arma más importante de esa batalla. Y te veo a ti forjando el arma esa.
Y tú siempre.
Oye, y también es de historia, cuando hablamos de las cualidades tuyas, tú eres un excelente profesor de historia, muchas veces te he escuchado hablando de Bolívar, qué pensaba, qué hacía. No, se han unido muchas cosas.
Tú me podrás decir a mí lo que tú quieras, pero por encima de ti, forjador de historia, maestro, ¿qué? Yo lo digo sin complejo ningún tipo, tú eres padre de los revolucionarios de este continente, tú eres el padre nuestro. Le dijo Neruda a Bolívar, yo te lo digo a ti, le pido permiso a Neruda. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua y en el aire.
Yo no pienso así sobre mí.
Claro que no pensará así, ¿entiendes? Porque eres un revolucionario. Ya eres un hombre muy...
Te recordaba la frase de Martí, que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz.
Tú nunca morirás. Te quedaste para siempre en este continente y en estos pueblos. Y esa revolución que el Che, si lo dijo, está viva hoy más que nunca. Y nos encargaremos, Fidel, tú lo sabes, de seguir avivando la llama por todos estos, estos pueblos en Centroamérica.
Sembrar conciencia, el arma.
Conciencia.
Y eso se dedicó el Che, a sembrar conciencia.
Y el ejemplo, a dar el ejemplo.
Sembrador de conciencia.
El Che y el trabajo voluntario, todo aquello, ¿no? El ejemplo de un líder. Si no, no es líder ni nada. Sembrar con estudiar mucho. Ahora, el socialismo...
Yo le di las gracias incluso por aquellas cosas. Le dije, era un predestinado, pero él no lo sabía.
Ah,
lo que quiso hacer en su país de nacimiento. Porque él se le concedió por la condición del derecho, pero de hecho ciudadano de nacimiento.
Aquí, claro, sí. Claro.
Y él cuando hace la carta aquella, él espontáneamente hace esa carta. Porque ya, que había sido también casi un profeta, yo no quiero que por razones de Estado me prohíban. Entonces él elabora esa carta por su cuenta y después va haciendo la historia cuando ya empieza a reconocer que el que está allí es el Che. No el ciudadano, aquel uruguayo que no tenía pelo, que no tenía nada. De verdad que lo transformaron. Pero empiezan a identificarlo y él a preparar todas las condiciones en detalles.
Ahora, hoy, Fidel, 30 años después, 40 años después de la caída del Che, 30 años después de aquel momento en que yo escribía en aquel cuadernito un Vietnam, dos Vietnam, y andaba pensando en irme a la guerrilla. Afortunadamente decidí quedarme en el ejército y formar la guerrilla dentro del ejército, que fue lo que hicimos. Otra vía, otra táctica. Y ha funcionado, ha funcionado. Y seguirá funcionando, estoy seguro. Pero te digo, yo creo que hoy, por otras vías, en América Latina hay un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam.
El mundo está lleno de Vietnam.
El mundo. ¿Tú coincides conmigo o tú crees que estoy exagerando?
No.
¿Verdad que no? Porque no es Vietnam como en su momento, no, no. Es otro Vietnam, en otra realidad, en otro tiempo. Pero es la derrota al imperio, es la lucha contra el imperialismo. ¿Qué me dices de eso, Fidel?
Que están dispuestos, ayúdame, a usar incluso las armas nucleares para aplastar eso. Ese sentimiento, hasta las armas nucleares, hay sobre eso mucho que hablar, Hugo, ¿vale? Y habrá tiempo de escribir, o lo dices tú, o lo digo yo en una reflexión.
Las reflexiones.
Sí.
Yo estaba leyendo anoche, por ejemplo, que pudiera ser esta la primera vez en que, en este último año y medio, Cuba se oye en vivo. Estaba leyendo anoche.
Sí.
Los reportes, porque la otra vez tú me llamaste al aló presidente, pero salió fue en diferido. Por eso yo veo aquí, mira, hay como una electricidad en el ambiente. ¿No? ¿Qué,
sí,
¿qué le dices tú a Cuba, pues, Fidel?
Bueno...
Y al mundo. Es la voz tuya en vivo, ¿no? No había ocurrido...
Sobre el Che.
Lo que tú quieras.
Claro. Ahí está muy reciente la reflexión que hice sobre el Che. ¿Y por qué dije que queríamos que nuestros hijos fueran como el Che? Que las futuras generaciones se educaran en la... en el ejemplo del Che. Un ser humano como todos los demás. Pero fue, por ejemplo, sembrador de ideas, sembrador de conciencias, creador del trabajo voluntario. En el Che aprendimos esa idea, ese consejo. Pero sobre todo, Martillo, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y Martí habló de trincheras de ideas. Y el Choche sembró ideas. Yo he estado también dándole vuelta a distintos materiales con motivo de tu visita. He estado refrescando. Y te veo a ti luchando allí por sembrar ideas. Tú quieres sencillamente fabricar allí en Venezuela una gran trinchera de ideas. Te veo en ese esfuerzo. Y yo le di las gracias al Che en la reflexión por su ejemplo, por su espíritu sembrador de conciencia, viendo en esa conciencia la fuerza, la supervivencia de una idea, y hasta dije que la supervivencia de la especie, que como tú, te expliqué ayer, sobre ella se ciernen grandes peligros. Tú estabas hablando unos minutos antes, reflexionando sobre eso, sobre la frase de que hay que crear uno, dos, tres, Vietnam. Yo te decía que el mundo está lleno en este momento de Vietnames frente a un poder tiránico que se ejerce sobre el planeta. Te oí bromear diciendo que yo hablaba con Bush. No, ese señor, no, ese señor... Ve que yo voy por una calle, mira para la otra, ¿no? Él es demasiado poderoso para hablar con un demonio, con un eje del mal. Tú y yo, Hugo, somos ejes del mal. Recuerda lo que te dije en aquella reunión de Río de Janeiro.
Fíjate, Fidel, decía Ramiro Valdés esta mañana, cuando yo le comentaba sobre estos proyectos económicos, productivos, y ahí coincidimos, y contigo, pues, y con Laje, hemos estado trabajando, los dos gobiernos, que en el fondo somos, sí, un solo gobierno. Nosotros estamos, una vez lo dijo Laje, y la oligarquía venezolana le da urticaria. No queremos que se enfermen, pero Laje lo dijo, que Cuba tiene dos presidentes. Y luego yo dije por allá, Venezuela tiene dos presidentes también, pues. Pero somos un solo gobierno. Nosotros vamos hacia la Confederación de Repúblicas Bolivariana, Martiana, Caribeña, Suramericana. Estaba hablando con Correa en La Guajira antier, como te comentaba ayer, con Evo. Cada día habrá más gobiernos. Ya no somos como aquello que tú me comentabas en Río de Janeiro, tú lo dijiste hace un ratito, la nota aquella que me la entregó Felipe, recuerdo, en la mesa grande, recuerda Felipe, tú me trajiste una notita, y después que yo dije algunas palabras, Fidel me mandó esa notita, por allá la tengo. No, dice, Chávez, siento que ya no soy el único diablo en estas cumbres. Ya llegó otro diablito, pues, claro, tú eres el diablo grande, el mayor. Tú eres el propio Lucifer.
Como del eje del mal.
Tú eres el Lucifer, ¿te acuerdas?
Como del eje del mal, el eje, ya tú sabes.
Sí, ahora, pero fíjate, los gringos, ¿cómo fue que te dicen a ti? Te clasificaron el genio malévolo. Y a mí el magnate petrolero, magnate, acaudalado. Yo dije, qué tristeza lo que para lo que quedé yo para acaudalado. Caudalado petrolero y tú el genio malévolo.
Estaban con sus campañas, sí.
Bueno, escuchamos, obviamente disfrutamos a Fidel y a Chávez, y ahora vamos a disfrutar también a Vicente Feliú, el trovador cubano, cantando La Mañana Después.
mañana después de la tormenta, por la cuenca del árbol desraizado, echa la tierra fuente de frescura. Y es más alegre el verde de los árboles, y el aire está como lleno de banderas, y el cielo es un dosel de gloria azul, y se inundan los pechos de los hombres de una titánica alegría. Allá, por sobre los depósitos de muerte, aletea como redimiéndose, y se pierde por lo alto de los árboles la luz que surge invicta de la podredumbre. La amapola más roja y más leve crece sobre las tumbas desatendidas. El árbol que da mejor fruta es el que tiene debajo un muerto.
Bueno, y seguimos con Bush. La verdad que no nos podemos desprender de Bush. Pasamos, ya hablamos de Cuba con Bush y ahora hablamos de México, porque se viene el Plan México, que no es distinto al Plan Colombia, pero sí es distinto en una cosa, que tiene más dinero y mayores intenciones de generar una conmoción en una parte que tiene que ver muy, está muy ligada a Estados Unidos, que es la frontera, esa frontera que separa México de Estados Unidos. El Plan México, ¿qué es lo que busca? La excusa es combatir al narcotráfico, obviamente, empiezan con eso, y también agregan el tema de que ya que están combatiendo el narcotráfico, si se le escapan algunos tiros para combatir a las guerrillas que hay en México, más los levantamientos populares que generalmente hay en México, va perfecto para la idea de Bush.
O sea, no conforme con quedarse con casi la mitad de México en 1848, ahora se quiere quedar con la otra mitad, pero ahora ya directamente con el control hasta militar posiblemente de un gobierno que además amplísimamente cuestionado por unas elecciones acusadas de fraudulentas, ¿no?
Sí, hay mucho dinero en juego porque, por un lado, Bush pidió ayuda al Senado y al Parlamento, casi 1.400 millones de dólares. Calderón, el presidente mexicano, ha dicho que va a poner 7 millones de dólares. Y por supuesto los fabricantes de armas y de vehículos policiales y patrulleros y todo eso están ya contando el dinero que van a sumar, porque dentro de parte de la ayuda es precisamente eso: vehículos, armamento, municiones, y formación, por supuesto, que ahí es donde entran los asesores y todo lo que entró en Colombia para formar al ejército y a la policía mexicana, precisamente para que actúe de represora de cualquier conflicto que va a surgir, y van a surgir muchos ahora frente a esto, porque la sociedad mexicana ha reaccionado. El editorial de La Jornada de la fin de la semana pasada no tiene desperdicio. Mejor, uno de los mejores diarios de México, yo diría de América Latina, habla de que esta es una desgracia y llama al pueblo a movilizarse activamente para que no tengamos que después llorar por lo que va a ocurrir.
Y con un antecedente, el antecedente que planteó Calderón, justamente, de involucrar por primera vez a las Fuerzas Armadas de México en la lucha contra el narcotráfico, que deja de ser, por lo tanto, un problema policial y lo encara como un problema de seguridad para que efectivamente también puedan compatibilizarse con tropas de los Estados Unidos, me imagino.
Pues es que en uno de los puntos que menciona el Plan México está el tema del tráfico humano. Habla de lo que generalmente está precisamente surgiendo a partir de la situación que obliga a mucha gente a salir de México por problemas económicos, cruzar como pueden esa frontera que está cuidada con tropas norteamericanas, policía y civiles armados, entre ellos una organización que se llama Minutemen, que está con perros y con rayos infrarrojos cuidando de que los que crucen el río puedan ser capturados. Y para prevenir ese tráfico humano le pide precisamente Bush apoyo y dinero a Calderón, una sociedad de dinero entre ambos, para precisamente seguir mortificando a los mexicanos que se mueren de hambre en México y que tratan de huir hacia Estados Unidos, a seguir muriéndose de distintas cosas.
Eso por si no sirve el muro que además quieren levantar entre los Estados Unidos y América Latina, ahí en la frontera con México, precisamente.
Sí, no, esto es realmente a todas luces humillante para América Latina, y yo creo que el pueblo mexicano va a reaccionar. Estamos hablando de un país donde todavía el zapatismo tiene mucha fuerza, donde han surgido nuevas guerrillas, hace muy poco el EPR, el Ejército Popular Revolucionario, hizo volar algunas torres de electricidad en una zona de México, pero al margen de eso, que pueden ser levantamientos armados y todo lo demás, está el tema de la protesta generalizada que hay en México contra lo que ha sido el gobierno de Calderón, la forma de llegar fraudulentamente y toda la consecuencia de la nueva irrupción del PRI, del viejo PRI, que ha ganado en algunos municipios también con fraude y que está generando una política de más apoyo al neoliberalismo en México.
Carlos, ¿será esto la tercera guerra mundial de la que nos hablaba Bush la semana pasada y que comentábamos con esta política expansionista frente a Cuba, frente a Irak, frente a México? Es decir, continuando una política histórica, pero a un nivel de agresividad pocas veces conocida realmente.
Más,
¿no?,
enemigos no puede tener Estados Unidos en este momento. Más enemigos. Esta semana pasada bombardeó población civil en Irán, en Irak, bombardeó población civil en Afganistán, genera esta idea, esto que comentamos antes, de seguir apretando las clavijas contra Cuba, se mete en México.
Amenaza con Irán, amenaza con atacar a Irán.
Sí, y además trata de ver cómo no se le embarra más la situación en el Kurdistán, que de eso vamos a hablar más adelante también. Vamos a escuchar al cantautor mexicano Andrés Contreras cantando precisamente a los políticos mexicanos un tema que se llama La Chingada.
Jaula de oro, pendiente de un balcón, estaba el presidente chingando a la nación. Era Carlos Salinas, aquel pinche orejón, que tenía un hermanito igual que el de Bribón. Pero llegó Zedillo y su lugar ocupó, y una chinga peor a la nación le dio. Tú te vas a Dublín, ahora sigo yo, tú ya te lo chingaste, ahora lo chingo yo. Llegó de Guanajuato un beato bigotón, que salió peor que todos, persignado y ladrón. Pero lo peor de todo para nuestra nación, son todos los amigos que tiene este cabrón. Con gringos y empresarios y el cura Santurrón, están en esta jaula chingando a la nación. Y el pueblo apendejado viendo televisión, creyendo que algún día le va a dar salvación. Thank you. escucha pueblo tonto y pon mucha atención, ya es hora de que cambies tu triste situación. Agarra esos ladrones que chingan tu nación y cuélgalos a todos, no tengas compasión. El cura y el burgués y el gobierno ladrón, aunque parecen tres, son el mismo cabrón. Con su carne y su cuero haremos chicharrón y con su pinche cebo vamos a hacer jabón.
Estamos compartiendo una edición más de Resumen Latinoamericano. También nos pueden escuchar a través de internet en la página www.agoratv.org. Y para comunicarse con nosotros, háganlo a través del correo electrónico resumenlat@yahoo.com.ar.
Y queremos darle la bienvenida a la asociación que se ha formado de oyentes y apoyo del programa de Resumen Latinoamericano en Buenos Aires. Ahí hay varias compañeras y compañeros, está Irene, Marta y otros compañeros más, que les damos realmente las gracias por escucharnos y también por las actividades que van a organizar para apoyar el programa y la difusión del programa.
Ahora, en Resumen Latinoamericano, vamos a hablar del difícil conflicto que enfrenta al expansionismo represivo del gobierno turco con los revolucionarios del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK. El gobierno turco está nuevamente dispuesto a invadir el Kurdistán iraquí. Entre los preparativos, el ejército turco lleva días bombardeando las posiciones del PKK en los montes de Kandil, al norte de Irak, desde donde partieron los guerrilleros kurdos que ajusticiaron a 15 soldados turcos semanas atrás. La desestabilizadora operación militar por parte de los turcos fue decidida durante una reunión del Consejo Supremo del Contraterrorismo, presidida por el presidente turco Erdogan, en la que se analizó el informe secreto llamado PKK 2008, según el cual los rebeldes independentistas kurdos se dispondrían a desencadenar una ola de grandes atentados en las principales ciudades de Turquía durante el próximo año. Sin embargo, en el trasfondo de este nuevo frente bélico vuelve a estar el mismo oscuro motivo que originó la invasión de Irak, el petróleo, del que ese país posee unas reservas de 200.000 millones de barriles, solo superadas por Arabia Saudí, con 262.000 millones de barriles.
Harto de esperar un acuerdo para que el Parlamento de Bagdad apruebe un proyecto de ley del petróleo, el gobierno regional del Kurdistán anunció el 2 de octubre cuatro nuevas concesiones de producción de crudo que incluyen a compañías menores como la francesa Perenco y la canadiense Eritage. Otras pequeñas empresas extractoras, la noruega DNO, la suiza Adas Petroleum y hasta la turca Genel Energy, han empezado ya a perforar. El desafío petrolífero del Kurdistán iraquí ha llevado al gobierno de Bagdad a firmar un acuerdo con el de Ankara para combatir al PKK, pacto con el que Turquía se considera legitimado para recurrir al ejército, aunque lo firmado no autoriza la intervención militar dentro de Irak.
Pero si seguimos la pista del petróleo, descubriremos que una de las compañías pioneras en abrir el camino del Kurdistán fue la estadounidense Hunt Oil, una empresa cerrada a un círculo muy reducido de accionistas que a primeros de septiembre firmó un acuerdo de reparto de crudo con el gabinete del kurdo colaboracionista Barzani. Su presidente y consejero delegado es Raed L. Hunt, amigo y aliado político de George Bush, quien incluso formó parte del Consejo de Asesores de Inteligencia Exterior del presidente de Estados Unidos. Y ahora vamos a hacer una pequeña reseña histórica de lo que es el Kurdistán, que está en manos de distintos países. La nación kurda ha existido desde hace 30 siglos en Kurdistán. los kurdos, cuya lengua es de origen indoeuropeo, se remontan a los medas, que derrotaron a los asirios en el año 612 a.C., para fundar un imperio que a su vez fue vencido por los persas en el año 550 a.C. Desde entonces, el pueblo kurdo ha vivido bajo la dominación extranjera o bajo la opresión del feudalismo. Saladín o Saladino, quien luchó contra los cruzados, era kurdo. En la Edad Media, los kurdos vivieron en relativa libertad bajo el reinado de sus soberanos y príncipes. Con el surgimiento del Imperio Otomano y la creciente rivalidad con el Imperio Persa, el Kurdistán se convirtió en una zona estratégicamente importante.
La interferencia otomana en los asuntos de los principados kurdos causaron tales resentimientos que provocaron levantamientos que estallaron durante ese periodo. Dichas rebeliones, que se llevaron a cabo para liberar al Kurdistán del yugo otomano en 1806, 1831, 1842, 1855 y 1880, fueron derrotadas porque el tribalismo que prevaleció durante esa época impidió que se creara una conciencia nacional en el pueblo kurdo. En 1908, los unionistas turcos o jóvenes turcos tomaron el poder, comprometiéndose a dar igualdad de derechos a las minorías kurda, albana, armenia y griega bajo el Imperio Otomano. Promesas que fueron incumplidas con el cierre de las escuelas y asociaciones que no fueran turcas. Los jóvenes turcos representaban una nueva clase social dominante cuya revolución se concretó en Mustafa Kemal.
El panturquismo, ideología racista y chauvinista de la nueva clase dominante, pretendía unir a los turcos sobre la base de someter a toda Asia Central. En 1914, los unionistas decidieron exterminar a todas las nacionalidades no turcas para materializar su sueño panturco. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial, más de 1 millón de armenios y miles de griegos fueron asesinados con ese fin. Una de las razones principales de las masacres contra armenios y griegos era el interés de la clase dominante turca de apropiarse del control del comercio en manos de los mercaderes cristianos que actuaban como comerciantes en nombre del capitalismo occidental.
Para mayores males del pueblo kurdo, a nivel internacional se firmó en 1923 el Tratado de Lausana, cuyos dignatarios fueron Turquía, Inglaterra, Francia, Italia, Japón, Grecia, Rumanía y Yugoslavia, que en conjunto omitieron la cuestión kurda. De acuerdo con el Tratado de Lausana, se repartió el Kurdistán en 4 partes. El Kurdistán oriental para Irán, el sur de Kurdistán para Irak, la parte sudoccidental para Siria, y el medio y noroeste del Kurdistán, la mayor parte, que cubre 250.000 kilómetros cuadrados, para Turquía.
Al liberar a Turquía de los ejércitos ocupantes en 1922, los kemalistas liderados por Mustafa Kemal convirtieron la liquidación de otras nacionalidades en una verdadera ciencia. Se declaró una política genocida contra las nacionalidades no turcas con religión cristiana o islámica, que prácticamente fueron exterminadas expulsándolas previamente de las tierras que habitaron durante milenios. Estos hechos provocaron el estallido de una insurrección que fue derrotada en 2 meses y los dirigentes fueron ahorcados en Diyarbakir. Cientos de poblados kurdos fueron arrasados, miles de hombres, mujeres y niños indefensos fueron masacrados y cientos de miles de kurdos fueron expulsados al occidente de Turquía, donde miles murieron congelados en el camino a las montañas Taurus. Hasta 1938, con la derrota de la rebelión de Dersim, una zona montañosa del noroeste del Kurdistán, hubo insurrecciones en todo el territorio kurdo.
Tras la derrota de la resistencia kurda, los seguidores de Kemal ocuparon y colonizaron el Kurdistán. Esta colonización continúa en la actualidad a pesar del fin del sistema colonial en otras partes del mundo. La colonización y opresión de que han sido objeto los kurdos refuta la tesis kemalista, que afirma que su movimiento dirigió la primera lucha de liberación nacional anticolonialista que abría camino para las naciones oprimidas. Más aún, de acuerdo a la ideología kemalista oficial, en Turquía los kurdos no existen. Después de la última derrota de la resistencia del pueblo kurdo, el colonialismo turco inauguró un sistema de asimilación basado en la educación militarizada.
Se construyeron escuelas en las áreas más remotas del Kurdistán. donde los niños kurdos fueron educados, o mejor dicho, adoctrinados en las ideas kemalistas, haciéndoles olvidar su origen kurdo y diciéndoles que como turcos se sentirían orgullosos de pertenecer a una raza superior. Los niños continúan siendo educados para negar sus raíces kurdas. De ahí que en los años 70, el pueblo kurdo, especialmente en las ciudades, encontraba más fácil comunicarse en turco, ya que hablar kurdo está estrictamente prohibido en las escuelas y en las oficinas públicas. Hablar kurdo implicaba, por lo menos, recibir insultos de los oficiales militares.
En Turquía existen 154 leyes que prohíben cualquier manifestación de la identidad cultural kurda, que van desde la prohibición de la palabra Kurdistán, la edición de cualquier material escrito, auditivo o visual en el idioma kurdo o que se refiera a los kurdos. Existe una lista de nombres turcos autorizados en los registros civiles para impedir que los niños lleven nombres kurdos. Los nombres originales de la geografía, pueblos y ciudades del Kurdistán han cambiado por nombres turcos. De lo que se trata es de borrar las raíces históricas de un pueblo que tiene tras de sí 40 siglos de existencia.
En 1973, la complacencia que adormilaba a los turcos fue interrumpida por la fundación del PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que anunciaba una nueva etapa para el Kurdistán al enarbolar la reivindicación de su propia entidad. Turquía amanecía con el alumbramiento de un nuevo movimiento nacional de ideología marxista-leninista. Desde ese momento hasta el presente, el PKK libra una lucha basada en los valores de su pueblo y la defensa de su idioma. Su objetivo es contribuir a construir un Estado nacional moderno que acabe con los remanentes del sistema feudal que ha sobrevivido desde la Edad Media. Este es el Estado secular contemporáneo que pretende perpetuar un sistema anacrónico y conservar las redes de un orden religioso oscurantista que ha mantenido al pueblo kurdo en la ignorancia durante siglos. El PKK creció con el tiempo y enfrentó a través de la lucha armada y la lucha política a los gobernantes turcos que pretendían exterminarlos.
Dentro del Kurdistán noroccidental, en Turquía, hay 20 millones de habitantes. En el Kurdistán oriental, que es Irán, 7 millones de habitantes. En el Kurdistán meridional, Irak, 4 millones de habitantes. Y en Kurdistán suroccidental, Siria, 1.500.000 habitantes.
El pueblo kurdo se apresta a defenderse de una nueva invasión turca con las armas en la mano, como hace siglos que vienen haciendo para defender su soberanía.
Thank you.
Continuamos escuchando Resumen Latinoamericano.
Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras.
Bueno, y le damos la bienvenida en este segmento a nuestro compañero Osvaldo Viciac. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tenemos para hoy del paisito?
¿Qué tal, Carlos, Silvia? Bien, mira, varias cuestiones que incluso fueron tratadas ya hace un tiempo atrás en este mismo programa, pero que tuvieron una resolución en estos últimos días. Por un lado, la famosa ley de salud sexual y reproductiva, que se aprobó, pero no con el artículo de la despenalización del aborto, ¿no? Lo más lindo, que quedaron parejos en la votación y, por supuesto, con la no necesaria mayoría para que fuera aprobada. Dos senadores del partido de gobierno, del Frente Amplio, votaron en contra. O sea, los senadores Carlos Baraíbar y Alberto Cid, que argumentaron a favor de la ley, pero votaron en contra. ¿Se entiende eso?
Qué raro todo eso, ¿no?
Bueno, pero justo un día antes de tratarse el tema de la despenalización del aborto, salió Tabaré Vázquez, más allá de lo que vino diciendo desde hace dos años a esta parte, de que iba a vetar la ley, pero con una jugada, la verdad que importante, aprobó así absolutamente a rajatabla todo lo hecho por el Ministerio de Economía en manos de Danilo Astori, pero así en forma contundente. Estos dos senadores justamente pertenecen a la fuerza de Danilo Astori, los que votaron en contra. Entonces, como una devolución de favor, digamos, o hipocresía, digamos que le dieron el espaldarazo a lo que Tabaré había anunciado en su momento, que era vetar, de que estaba en contra de la despenalización del aborto. Así que quedó la ley de salud sexual y reproductiva justamente sin esa parte, por supuesto, de suma importancia, y está la posibilidad que por ahí en noviembre o en diciembre se vuelva a tratar, y vamos a saber ahí si realmente los votos están o no. Pero en un primer momento, justamente con la negativa de dos senadores del Frente Amplio, no sale esta ley. Decían, bueno, que quedaba en una cuestión de conciencia de cada legislador. Nosotros podemos decir que en todo caso es una cuestión política. El cargo de conciencia o la decisión de conciencia depende de la mujer si se va a hacer el aborto o no, pero no del legislador, que políticamente tiene que actuar para la mayoría de la población, como lo decían todas estas últimas encuestas, que siempre andaban entre un 60% de aprobación en toda la población con respecto a la despenalización del aborto, que reiteramos, no se logró. Otra información que también sucedió hace unos cuantos días, pero conviene traerla nuevamente aquí a resumen, que es la renuncia del general Víctor Alejandro a la Comisión de Conducta Política, ¿no?, del Frente Amplio. Por todos dichos que Alejandro era una seguridad ética, un referente moral, coincidiendo todos en este tipo de precisión con respecto al general Víctor Alejandro. El hombre renuncia. Pero renuncia, algunos dicen sí, porque tiene 89 años y no le da el cuerpo, ya, macanas. Se manda una declaración, pero absolutamente en contra de innumerables medidas que ha tomado el Frente Amplio en materia política, y también referente a la misma comisión que él integra como presidente, que una comisión, como decíamos, de conducta política y ética dentro del Frente Amplio, que se compone de 6 miembros, y resulta que hace como 2 años que solamente actúa con 3 miembros. Imposible por el cúmulo de trabajo poder llevar adelante toda una serie de investigaciones con la mitad de los miembros, y Aparte, como decíamos, él no estando de acuerdo en infinidad de medidas que está tomando el gobierno, como ser el envío de las tropas a Haití, el pago incluso de la deuda externa en forma anticipada, el mantenimiento de la ley de caducidad. Pero los últimos casos de corrupción que se han dado dentro del Frente Amplio también no le llegaron. El más claro de todos es de un tal Bengoa al frente de los casinos de la Intendencia Municipal de Montevideo, que habría que hacer una encuesta. Yo creo que no es ni necesaria. ¿Vos conocés, Carlos, algún casino que dé pérdida en el mundo?
Es como los bancos, los casinos, los bancos están en la misma línea.
En Uruguay todos los casinos del Estado dan pérdidas. La gestión, obvio que tiene que ver con Bengoa, que como pertenece también al grupo de Asamblea Uruguay, Astori lo llamó y le dijo, bueno, salí de eso que es chiquito para vos y metete en lo que es el juego a nivel país. O sea, no solo que tenía lo de la Intendencia de Montevideo, sino que ahora acapara todo el país. Bueno, ese caso de Bengoa, claramente, de la famosa maquinita donde lo distribuyó entre familiares, etcétera, etcétera, era algo para investigarlo en la comisión que presidía Víctor Licandro. Bueno, pero si vos la tenés desmembrada, la comisión, no tenés ninguna apoyatura, bueno, ahí quedó la renuncia. Todos hablaron bien de Licandro,
pero váyase a su casa.
Pero váyase a su casa.
Y ha hecho unas declaraciones muy interesantes para el diario La Juventud, lo hizo María de Los Ángeles, la compañera de Radio Centenario. Yo la leí, la escuché. Realmente Licandro es un hombre de los que no baja las banderas, un hombre de la izquierda, y además, digo, para contarlo también para el público que nos escucha en la Argentina, un general realmente vinculado a la lucha del pueblo, ¿no?
Por supuesto, también, bueno, si hacemos un mínimo de historia, bueno, estuvo más de 10 años preso, ¿no? Justamente por mantener un ideal, y bueno, y ahora nombraron a 7 miembros, automáticamente estaba la lista, o sea, no se podía cubrir las vacantes de la comisión anterior, pero ahora no solo que tenían a 3, sino tienen a 7 para integrar esta comisión sin Licandro, entre otros, el más conocido es Guillermo Chiflé, quien fue el diputado renunciante cuando se trató lo del envío de las tropas a Haití, que votó en contra y renunció a diputados, una persona ética. A mí, yo digo, yo no tengo para nada que decir sobre Chiflé o sobre cualquiera, en el sentido de si es ético o no, o sea, esa actitud fue ética. Ahora, Chiflé manifiesta que va a seguir absolutamente los pasos de Licandro, que Licandro es el norte. Pero, ¿y cómo acepta el reemplazo entonces de Licandro? Por lo menos que diga, bueno, si Licandro queda, yo agarro viaje. No, saquemos a Licandro. Bueno, digamos, Chiflé ha tenido comportamientos muy buenos en la Cámara y esperemos que si integra esta comisión de ética, bueno, pueda cumplirla.
Sí, que vuelva a repetir ese comportamiento.
Que vuelva a repetir ese comportamiento, ¿no? Ya para ir terminando, simplemente esto es una especie de anuncio. Como tú sabrás, allá en el Uruguay se están gestando lo que se ha dado en llamar asambleas populares de hace un año a esta parte. El 10 de noviembre acá en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, a las 8 de la noche, sábado 10 de noviembre, va a ser el lanzamiento de las asambleas populares en Buenos Aires. En Buenos Aires el lanzamiento y la posibilidad de que éstas se multipliquen en el resto del Gran Buenos Aires.
¿Quiénes vienen de allá?
Vienen por la corriente de izquierda Helios Sartú, por el Movimiento 26 de Marzo Eduardo Rubio y por el Partido Comunista Revolucionario Jorge Pérez. Estamos viendo también la confirmación de algunos otros. Iba a venir el representante de los taxistas, Gustavo López, pero le dijeron, no, usted no puede salir del país como otros 5 por haber quemado banderas de los Estados Unidos.
Claro, sí, que es un delito, pero de lesa humanidad.
De lesa humanidad, es vilipendio, ¿no? Bueno, no puede salir del país, es el representante de los taxistas y comprometido con las asambleas populares. Entonces, bueno, esto, digamos, es para nuclear a todos los uruguayos que no bajan sus banderas a que concurran el sábado 10 de noviembre a la Casa de la Amistad Argentino-Cubana.
¿Con qué música nos despedimos?
Bueno, nos vamos a despedir con un dúo. Viste que en el Uruguay los dúos avanzan durante toda la historia. Bueno, este es un dúo de Rocha, generalmente en la parte norte del país, y en el este, más que nada, se han conformado estos dúos. De Rocha es Sol y Palma, con más de 25 años de actuación, y vamos a escuchar un tema de Manuel Picón que se llama Prontuario Popular de un Uruguayo.
Mi abuela fue una mulata, de pañoleta y trabuco. Si mascaba un amasijo, de pólvora con tabaco. Y apoyando el pequeño el codo disparaba a bocatar, un mate gringo al suelo. ¡Viva la patria, carajo! ¡Qué tiempo lo de mi abuela! Defendiéndose a balazos, mi madre dijo, parió 10 hijos, acabé en la moradita, y aceptando a un negro viejo, por amor y por cansancio, se recupa la frontera cargada de contrabando, un bate y un balcillo. Fueron de boca a la tierra, que tiempo no sé mi madre, morir de bala y sin guerra, y aquí
me tiene compadre, aquí me tiene compadre, cantando en un calabozo,
por ser hijo de mi madre, por ser nieto de mi abuela. Sublevado contrabandista y enamorado de la guerra, púmbate y ciérrelo. Fusíleme compañero, que si me abren los portones, me lanzo contra el gobierno. Mi abuela fue una mulata, de pañoleta y trabuco, de mascaba un amasijo, de pólvora con tabaco. Y apoyando el caña codo disparaba a bocajar, púmbate gringo al suelo. ¡Viva la patria, carajo! ¡Púmbate y ciérrelo! ¡Fusíleme, compañero! ¡Púmbate y suba el tiro! ¡Viva yo! ¡Muera el gobierno!
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico resumenlat@yahoo.com.ar. Hemos recibido varias cartas y varios mensajes de gente que nos está escuchando, tanto por Radio Centenario como por FM La Tribu, y les agradecemos muchísimo los alientos que nos dan.
Voces por Colombia.
Bueno, les damos la bienvenida a Julio y a Carolina, que son quienes están a cargo de este segmento Voces por Colombia. ¿Qué tal?
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar de las elecciones que se efectúan el día de hoy en Colombia. Creo que es necesario como hacer un análisis de lo que ha sido este proceso que se ha empezado desde hace, digamos, 4 años atrás, en las últimas elecciones para gobernadores, alcaldes, concejales, diputados regionales, y que, pues, en el caso de la ciudad capital, Santa Fe de Bogotá, en las elecciones pasadas fue un triunfo rotundo del Pueblo Democrático Alternativo, ¿no?
Sí, justamente se desarrollan en un contexto, digamos, en Colombia, no desconocido para todos, donde no hay seguridad para la gente que vaya a votar, digamos, que realmente quiera votar al Pueblo Democrático o a algún partido alternativo, por las condiciones de seguridad que en últimas ofrece el Plan de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Por otro lado, el ELN ha dicho que no intervendrá, digamos, que no va a intervenir, digamos, en este panorama electoral, Y bueno, de parte de las FARC vemos que también ha habido como una renuencia a igual a seguir votando como lo mismo, ¿no? Como a los mismos candidatos de los mismos partidos, y igual el liberalismo y el conservaturismo pues llevando la delantera en campañas electorales de muy bajo nivel, ¿no? De clientelismo y oportunismo a nivel regional. Y en Bogotá, bueno, un Polo Democrático que se lanza con Samuel Moreno, bueno, que tiene varias cosas que pensarse ahí, pero igual es un lado positivo para la ciudad que ganara el Polo Democrático, ¿no? La otra alternativa sería Peñalosa, amigo íntimo de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Las mismas políticas.
Se me ocurre, pues, mirando como el panorama y lo que ha sido la historia, actualmente, mirando igualmente lo que, por los datos, las noticias que han llegado esta semana, acerca de acciones militares que la insurgencia de las FARC han hecho en el sur del país, ante todo en el departamento del Caquetá, donde supuestamente algunos integrantes del grupo político adecto al presidente han abandonado la región, que dicen ellos que amenazados por la insurgencia de las FARC, pues lógicamente demuestra y pone en tapete lo que es el fracaso de esa política de seguridad democrática tan dicha, tan mencionada y que ha mantenido, digamos que en la lengua tan constante el presidente de la República, ¿no? Que siempre ha servido como para ocultar todo eso, ese pasado oscuro que él tiene y esos vínculos con el paramilitarismo, pero que en carta cabal se demuestra de que lo que él dice que ha sido un triunfo en contra de la insurgencia es real, pues vemos que la insurgencia sigue demostrando su poder político y también su poder militar en grandes zonas del país. Pues, lo estamos viendo en estos días, como también la influencia que desde los grupos paramilitares se tiene también en otras regiones del país, es pues básicamente en la costa Caribe, que uno pues puede mirar así como el panorama y puede pensarse casi se asegura de que gran parte de la población de esa zona de la costa Caribe, de los departamentos que están hacia el mar del Océano Atlántico, son influenciados por una influencia, digamos que con el gatillo en la cabeza para votar por candidatos que son amigos o que van a conllevar a esas políticas del presidente Uribe o de sus amigos paramilitares, ¿no?
Sí, básicamente lo que se presenta en estas elecciones es una polarización en cuanto a la oferta de candidatos. Por un lado, unos ligados más hacia el narcotráfico, hacia el paramilitarismo, hacia seguir la misma línea de Álvaro Uribe Vélez, y por el otro, el Polo Democrático con diferentes candidatos a gobernadores y alcaldes en distintas regiones del país, ¿no? Entonces, está en la gente, digamos, decidir. Adelantándonos un poco, bueno, ojalá que se dé un amplio margen para el Polo Democrático por la alternativa que implica para el país y por el respiro que le daría, digamos, en este sentido, a nivel local, a expresiones sociales, organizativas de la sociedad colombiana, ¿no?
Que un avance de la izquierda importante en ese momento igual sería presionar para que el gobierno nacional en cabeza de este señor Álvaro Uribe pues se avance en las sesiones que desde el gobierno de Venezuela y desde la senadora Piedad Córdoba se viene adelantando pues para el acuerdo humanitario, ¿no? Que es tan necesario. Yo creo que este pulso político que estamos viendo, ojalá permita de que Uribe pues digamos que de una vez se dé cuenta de que el país entero está pidiendo realmente un intercambio y las posibilidades de transformar la sociedad colombiana, no a la maña ni a la manera como este grupito ha querido manejar el país, sino como las grandes mayorías se vienen expresando, que no solamente en Bogotá, ¿no? Porque también vemos experiencias de igual desde la izquierda en departamentos tan importantes como el Valle del Cauca, que la capital es Cali, en zonas como la misma ciudad de Cali, la ciudad de Medellín, que son potenciales electorales históricos para los partidos tradicionales, pero que en las últimas elecciones fueron copados por grupos ya sea o del Polo Democrático o movimientos alternativos, ¿no?
Sí, justamente ya que hablaste del acuerdo humanitario, creo que otro de las atenciones que en este momento tenemos en Colombia es justamente las acciones que se vienen realizando por parte del gobierno venezolano y por parte de la senadora Piedad Córdoba, quien justo en este mes va a viajar a los Estados Unidos a encontrarse con los compañeros de la FARC que están, bueno, que están detenidos allá, como dice la compañera Sonia, el compañero Trinidad, ¿no? Entonces, esto es un avance, digamos, de darles un respaldo y a este acuerdo humanitario que realmente tenga bases sólidas en lo que se quiere para el país, que no se vea solamente como un acuerdo, secuestrados por tantos presos políticos, sino que realmente se llegue a un proceso de paz y sea el inicio de un proceso de paz y que haya voluntad política por parte del gobierno de Álvaro Uribe. Y esto demostraría, digamos, que hay un paso, a pesar de que yo tengo mis ciertas dudas con respecto a la actitud del presidente, ¿no?, de Álvaro Uribe Vélez con respecto a esto. Sin negar la actitud y la posibilidad de las gestiones que está desarrollando el presidente de Venezuela.
Bueno, a continuación, después de haber visto como esta semblanza de lo que ha sido esta contienda electoral en el país y esperando el repunte de la izquierda colombiana, hoy trajimos para compartir con todos una música de un grupo de la ciudad de Medellín que desafortunadamente, como ha sucedido con muchísimos compañeros nuestros, están en ese momento en el exilio, el grupo musical Pasajeros. Básicamente es una producción que tengo en mis manos, la cual se editó cuando ellos, la fiscalía, la policía y las fuerzas de seguridad en el año 2004 hicieron un falso montaje del cual se descubrió 6 meses después, pero ellos estuvieron 6 meses en la prisión. Cuando ellos estaban en la prisión, las organizaciones sociales, sindicales, defensoras de derechos humanos editaron este disco para colaborarles a ellos que estaban allá retenidos como presos políticos. Afortunadamente, 6 meses después pudieron cobrar la libertad, se pudo demostrar que todo lo que se les imputaba era falso, y para hoy traemos una de esas canciones que está sirviendo igualmente de cortina el día de hoy al programa, pues a la franja, que se llama Isas Mora y la Esperanza, que es una canción que a mucha parte de nuestra generación marcó o ha marcado como en ese emblema de esperanza para la construcción de un nuevo país y sobre todo de una resistencia y una lucha popular contra la agresión del Estado terrorista colombiano.
Culturas y contraculturas.
leche maternizada perfecta. Me pregunto con frecuencia si los estadounidenses han sido amamantados de criminalidad o quizá de alguna sustancia especialmente elaborada, una leche maternizada de la que solo se dispone en Estados Unidos y que es exportada a Gran Bretaña, Israel y otros rincones del mundo, allí donde tienen aliados de confianza. O quizá la vía que sigue es al revés, una leche maternizada israelí inyectada en sus propios niños, o quizá una patente de leche maternizada británica de la que se han apoderado refinándola. Sea lo que sea, lo que fueren lo que les dieron cuando eran niños, han demostrado ser muy efectivos. En efecto, han crecido hasta convertirse en adultos fuertes y perfectos, en los perfectos maestros de la raza de la criminalidad. De esto no tengo ninguna duda. En realidad, vuestro amamantamiento no acabó en la infancia. Continuó hasta llegar a años avanzados, asegurando que siguen siendo un grupo oralmente voraz, sublimando un claro canibalismo a través del asesinato. Han aparecido una serie de fotos, o debería denominarlas vuestros trofeos, o quizá los residuos de vuestra comida de hoy. Tras vuestro bombardeo aéreo sobre Madinat al-Tawa, ahora bautizada como Ciudad Zar, hay muchos niñitos reventados en esas fotos, y unos cuantos muchachos, también hechos pedazos, y unos pocos adultos, asimismo destrozados, carbonizados, asados, justo al punto que les gusta. Veamos, ¿cómo estaban? ¿Hechos, medios hechos o bien hechos? No puedo ayudarlos ahí, pero fíjense qué cuerpos tan delgados, agotados y demacrados, tanto los vivos como los muertos. Qué consumidos están, muñecas de trapo para vuestros valientes y saludables niños. Pobreza, hambre, desempleo, enfermedad deben ser vuestras especies favoritas, vuestros condimentos preferidos, las salsas de acompañamiento que ponen en vuestras fiestas de barbacoa. Para quienes todavía necesitan mojar sus carnívoros apetitos, pueden ver unos cuantos trofeos más aquí. Honestamente, no me quedan palabras. Todos los insultos, todas las invectivas no bastan con ustedes. Nada es suficiente, absolutamente nada. Cada día, bien sea con el pretexto de Al Qaeda, de la resistencia, de los que siguen siendo militantes, o de cualquier nombre imaginario que se pueda acuñar, sin detenerse, ni parar siquiera un solo día de asesinar a nuestros inocentes. Durante 4 años no cesaron ni un solo instante, ni durante los periodos de vacaciones, ni durante las celebraciones religiosas, ni siquiera durante el día en que su supuesto Dios nació, si es que gente como ustedes pueden tener un Dios. Creo que Jesús está llorando sangre, nuestra sangre. Desvergonzados, primitivos, repugnantes, monstruosos, abyectos, todo eso son. Tengo un deseo para ustedes, una plegaria, es que su criminalidad sea aún mejor. Quiero que la eleven al punto de un arte perfecto, que la lleven a un nivel casi divino, hasta el éxtasis de una buena vez por todas. Continúen asesinándonos en la forma en que lo hacen y dejen que sus madres futuras sigan alimentándolos con esa misma fórmula o leche maternizada, dependiendo de sus antojos y de sus paladares gustativos. Estoy segura que ellas también la tienen circulando por su sistema, como la sangre que tienen en sus venas, en sus pechos e incluso en sus ovarios y úteros. Deben estar haciéndolo así. De otra forma, ¿quién más podría producir criminales tan perfectos como ustedes? Ahora, dame otra vez. Acabamos de escuchar un fragmento de Leche Maternizada Perfecta, de Lyle Anwar, y traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández. Y vamos a contarles ahora que el presidente de Bolivia, Evo Morales, presenció el estreno de la película Evo Pueblo, basada en su vida. narra la historia y la vida de Morales desde su infancia en el caserío andino de Orinoca, los diversos oficios que desempeñó para sobrevivir, su liderazgo al frente de los sindicatos productores de coca en la zona del Chapare, su entrada en política y su llegada a la presidencia de Bolivia en enero de 2006. Al estreno asistieron también representantes campesinos e indígenas y muchos periodistas. Su director, el boliviano Tonchi Antesana, destacó este martes que decidió llevar al cine la vida de Morales porque la historia del primer presidente indígena del país es sencillamente espectacular. Cuatro actores representan las diferentes facetas de la vida del actual jefe de Estado. Luis Flores encarna a Evo Niño, Jorge Garnica al adolescente, Valerio Queso al joven y Vidal Ortega al adulto. En total, en la película, que tiene una duración de 103 minutos, participaron unos 1.000 extras y 51 actores. Evo Pueblo se estrenó la semana pasada para el público en general en casi toda Bolivia, salvo en ciudades como la Oriental Santa Cruz o la Sureña Sucre, a donde llegará en noviembre. La producción duró aproximadamente un año y medio, 8 meses de preproducción, 1 mes de rodaje y alrededor de 6 meses de postproducción. Según la sinopsis de los productores de la película, Evo Pueblo muestra la realidad de nuestro país, Bolivia, tomando en cuenta la vivencia del hombre común que habita Bolivia, pasando por sus luchas, alegrías, pobreza y exclusión.
En la escuela aprendí que el agua es H2O.
¡Para la mierda! Espérate, lo hago lírico.
Para la vida vital, líquido esencial.
Y este es nuestro cantautor de esta semana.
Oxígeno uno, toma para vos, aprendí la lección.
Joselo Schwab.
Líquido esencial. Menos mal que estás, sin contaminar, podemos matear,
podemos tomar.
El arte de Joselo Schwab y su grupo a bordo de un Mercedes modelo 62, gira nacional H2O. Posadas, Misiones, Argentina. El Mercedes-Benz modelo 62, pintado con motivos mesopotámicos, se puso en marcha en agosto del año pasado. Así empezó la gira nacional H2O en Puerto Iguazú, a cargo de un grupo de artistas que, como centro cultural itinerante, pretende unir la Quiaca y Ushuaia, esparciendo su concepto, como lo llaman, de arte denuncia concientización. Y ellos dicen: nos mueve la defensa del agua y los recursos naturales y la difusión de la cultura de Misiones a través de su música y del consumo de la yerba mate, sin desechar influencias de frontera, inmigración y raíces guaraníes. Músico popular misionero, Joselo Schwab, locutor y cabeza visible del grupo, que además componen un muralista, dos poetas, un actor, un artesano en platería, un videasta, cuatro músicos, un tallador en madera y un cuerpo de baile tradicional. Es un rejunte nacional y hasta internacional porque hay un polaco, gente que vino a Misiones y se enamoró del proyecto, contó Schwab.
Para regalar. Menos mal que vivo en el litoral.
Todos conviven en el colectivo, donde llevan equipos de audio y video para la instalación rápida de un cine móvil y un espectáculo callejero. El ómnibus cuenta también con un equipo de radio FM que transmite los acontecimientos en vivo, ya sea directamente o a través de las radios locales. En los pueblos que van parando, hacen actividades en escuelas, exhiben documentales sobre problemáticas ambientales de la región Alto Paranaense a chicos y maestros e invitan al debate. Desarrollan talleres literarios, trabajan murales y cierran a pura música. Por las noches montan un show para todo público y en el medio militan a favor del medio ambiente.
Menos mal que vivo en el litoral, parece que nunca se va a terminar.
Negro.
El cantautor oriundo de Leandro N. Alén tiene dos discos en la calle. El primero, Sepan que soy misionero, y Agua bendita, grabado en vivo con músicos como Raúl Barbosa, Horacio Fontova y hasta Piñón Fijo, junto a Valledor, José Arrúa, Francisco Villasanti, Noemi Maizares, entre otros. La fotógrafa Ramona Magdalena Schwab y el artesano Jesús Pausa también lo acompañan en estos discos. Vamos a disfrutarlo.
Estación de peaje sobre el Paraná, la costa iluminada, asistencia mecánica, semáforo en el río, como en la ciudad, área de servicios, café y snack bar, internet, explorer, teléfono, fax, pero en todos lados han puesto
controles de seguridad.
A 10 la canoa y la chata arenera,
a 20 la balsa y el catamarán.
Bueno, y este es el momento de despedirnos de este nuevo programa de Resumen Latinoamericano. Les decimos a la gente que nos escucha en Argentina, Uruguay y en toda América Latina, hasta el próximo, hasta la próxima semana, y a seguir produciendo rebeldías en cada uno de los países en que vivimos. Vamos a escuchar ahora a Yoseno Schwab, precisamente entonando Delfino Celada.
Delfino celada, gigante recuerdo, tu historia del agua me vino a buscar. Trabuco y barcaza, capitán maquiano, saliendo de Denver, Puerto Libertad. Un banco de arena, realidad tan dura, se hizo pie en el fondo de una tempestad. En Villa Sarita todos te saludan, delfino celada, por verte pasar. Delfino celada está en la costanera, mirando a lo lejos, cruzando el canal, jugando al garete con viejos amigos, tu historia de viento me vino a buscar. Delfino celada está en la costanera, mirando a lo lejos, cruzando el canal, jugando al garete con viejos amigos, que chocan el muro de Yaciretá. ¡Vamos, Pinito! Contando mentiras, decir tus verdades, con una sola mano murió la yarará, con la última bala mataste a dos tigres. Delfino el gigante de su propia verdad, historias, leyendas en tu libro de viaje, historias certeras de gran capitán. En Villa Sarita todos te saludan, delfino celada, por verte pasar. Delfino celada está en la costanera, mirando a lo lejos, cruzando el canal, jugando al garete con viejos amigos, tu historia de viento me vino a buscar. Delfino celada está en la costanera, mirando a lo lejos, cruzando el canal, jugando al garete con viejos amigos, que chocan el muro de Yaciretá. Jugando al garete con viejos amigos, que chocan el muro de Yaciretá. Delfino Celada.